If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word.
Muy buenos días. Viernes, miércoles 28 de abril, 9 de la mañana con 4 minutos. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna, les habla Fernando Zavala. Y hoy me acompaña el señor doctor Camus. Sin intra faraónica le puse esta vez, doctor, solamente un recibimiento cordial. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, querido niño maravilla? Aquí estamos. Ya te voy a aclarar una cosa que estoy de luto, ya te la voy a contar, pero te quería decir que el hecho de que hayas dicho que es viernes es algo que le está pasando a mucha gente esta semana, y lo digo en muchas partes, porque esta semana realmente ha sido como larga, intensa, y como que ya estamos en la mitad de la semana, y hay semanas que se pasan muy rápido y hay otras que realmente pasan a paso tortuga, pasando de todo. La tortuga pisa cosas y se mete por donde sea, pero ha sido una semana pesada, y en la gran mayoría de los programas o gente que comenta o gente que habla, uno dice, oye, recién el día es miércoles, no lo puedo creer. Es como que ya debería ser viernes.
Así es. Oye, bueno, lo que pasó ayer respecto del Tribunal Constitucional, el retiro de los fondos previsionales y de las rentas vitalicias, importante detalle, creo que nos demuestra una vez más que el sistema político chileno claramente a estas alturas ya no nos sirve. Y no hablo solamente del rol del Tribunal Constitucional, tampoco hablo del rol del Ejecutivo en particular, y tampoco incluso del rol del Congreso. Creo que este sistema, que nos dio probablemente los mejores 30 años de la historia de este país en términos de desarrollo, aunque muchos los nieguen, yo lo sostengo, lo que sucedió a partir de, no sé, del año 87 en adelante, 90 incluso en adelante, probablemente son los mejores 3 décadas que este país ha tenido, o 2 décadas y media que ha tenido en su historia, en términos de crecimiento, de estabilidad, de iniciativas privadas, de superación de la pobreza, etcétera. Pero ese sistema hoy día ya no sirve, con todos los parches y arreglos que le han hecho. Simplemente creo que hoy día es un esperpento frágil que ya nadie entiende muy bien, y que está siendo cooptado por algunos actores que buscan, digamos, otro tipo de intenciones. Y creo, señor doctor, mi reflexión respecto a todo lo que pasó ayer, especialmente para los que nos escuchan que están en la generación de nosotros, digamos, sub 50, los jóvenes, sub 30 incluso, que hay mucha gente que nos escucha, tenemos que plantearnos la misión de reconstruir esto desde cero un poquito, desde el fondo. No significa borrón y cuenta nueva para nada, significa entender bien qué cosas funcionaron en este país durante 3 décadas que hicieron que fueran las mejores 30 años de la historia de Chile. Pero creo que como está hoy día la cosa, requiere probablemente partir desde la idea, desde la base, de entender qué cosas son los principios que nosotros queremos para nuestra sociedad, cómo queremos realmente generar una convivencia social, y de qué manera nos vamos a preocupar de sentar y de definir reglas que nos permitan tener estas discusiones bajo un ambiente de estabilidad y de paz, y no la violencia argumental y violencia física que estamos viendo todos los días hoy día en nuestro país. Creo que lamentablemente estamos en caída libre. Creo que todavía falta caer a todo esto, señor doctor. Lo he sostenido en varias ocasiones. No hemos tocado fondo, y creo que se requiere repensar un poquito el sistema completo porque no está dando abasto, lamentablemente. No sé si usted está de acuerdo.
Bueno, yo no sé bien qué lo va a repensar, pero tengo que decirte que dentro de ese contexto, bueno, el licenciado y yo estamos de lujo, de luto. De luto. De lujo no estamos, de luto. No. Uh-huh. Se murió nuestra eterna contadora. Desde que tomé la decisión hace más de 15 años de ser independiente, ella me acompañó. nos acompañó, una persona que es de esas que son invisibles, de esas personas que están trabajando, que le ponen las reglas de la contabilidad y tenía que entenderla, estudiarla, que está enredado en el Servicio de Impuestos Internos, que nosotros mismos, incluido el licenciado en este comentario, a veces no entendíamos nada, pero ella se daba el trabajo de entender, de echarnos una mano, de ayudarnos, de ver cómo pagar nuestros impuestos, qué es lo que es gasto, qué es lo que nos gasto, siempre con una manera honrada, disciplinada, sacrificada. Siempre yo la pillaba, la llamaba, estaba en el metro, sonaba el metro, iba a visitar a sus clientes, iba con sus carpetas, a cada cliente lo trataba como que si fuera el único cliente. Ella se llamaba Patricia Coñolef. Yo a través de ella también le quiero hacer un honor a todos los contadores de Chile que nos ayudan en esa tarea tan ingrata, muy, muy ingrata, que muchas veces no lo entendemos bien y... Perdón, pero...
No, bueno, doctor, te acompañamos, obviamente que es una persona cercana y da pena, y además me imagino que jugó un rol también en... tuvo un rol también en este programa probablemente, de alguna manera.
De hecho, la administradora de este programa es la que le llegaba tu boleta.
Claro, efectivamente. A veces, o sea, atrasada, como siempre. Sí,
sí, y nos pilló de total sorpresa esta muerte por COVID, pero por una falla cardíaca finalmente. Por suerte murió en paz, murió en su cama. Y la verdad es que la gente no entiende, los políticos hablan y entiende que hay gente que trabaja y trabaja como loco. Ella tenía 56 años y, bueno, le dieron mucho estrés en la vida, por eso al final su corazón no resistió, porque en el Servicio de Impuestos Internos le cambiaban todo el día las reglas. Nadie entendía, ella tenía que ir al Servicio de Impuestos Internos y nadie entendía nada. Y me decía, don Cristian, no entiendo lo que se necesita hacer en esta cuestión, tengo que ir a hablar allá, a la ventanilla allá. Oiga, Pati, me llegó esta carta, no entiendo de qué se trata. No, se trata de esta cuestión. Tranquilícese. Y te da una mano de tranquilidad cuando uno, porque cuando uno recibe un documento fiscal, uno como que, no sé, a mí por lo menos, y yo sé que al licenciado también, que nos ha tocado trabajar juntos mucho tiempo, es una cuestión que uno como que se pone muy, muy nervioso. No porque tenga algo que ocultar, sino porque el Estado en sí es muy poderoso en un montón de cuestiones. O sea, yo nunca he ido a un tribunal de justicia, espero nunca ir. Pero si me decís, oye, voy a tener que ir a un tribunal de justicia, me da terror. Si voy a tener que ir a enfrentar a un inspector del Servicio de Impuestos Internos, me da entre lata y terror. Y en toda esa ayuda, que cuando uno es emprendedor, cuando uno es independiente, la necesita. Y es una ayuda que no es una ayuda que muchas veces uno ni siquiera la valora tanto. No es este asesor legal que llega con la corbata y dice, oye, a ti te viene a construir una sociedad aquí, una sociedad allá. No es la ayuda tampoco que te dan a los empleados, porque la gran mayoría de los empleados, de los gerentes para abajo, llegan, reciben su planilla, sueldo y no hacen casi nada con el tema de los impuestos. Pero cuando uno tiene una pyme, cuando es independiente, y tú sabes bien, ni maravilla, la ayuda de los contadores, de esa gente que te apoya, y que le tenéis que depositar tu confianza, le tenéis que depositar tu confianza, porque uno no puede andar cambiando contador todos los años. Porque tiene que entender tu empresa, tiene que entender tu negocio. De partida tiene que entender, ponte tú, que puede entrar como gasto y que no. Porque uno pregunta, oye, ¿esta cuestión puede entrar como gasto? No, te dicen. Porque la circular dice esto, la circular de impuestos internos, que tú nunca vas a andar leyendo una circular de impuestos internos. Entonces, yo le quiero hacer un honor a mi contadora que murió, la Patricia, y eso.
Está bien, bueno, que Dios la tenga cerca suyo, que descanse en paz. Oye, doctor, bueno, lamentablemente te tengo que traer de vuelta a los temas cotidianos después de este momento emocionante.
Vamos.
Quedo pendiente un tema grandote, después de lo de ayer, y con esto cierro el panorama de nuestra dura realidad local, que tiene que ver con las rentas vitalicias. Creo que, y como decía Arturo Fernandoa en el programa anterior, Esto puede ser un problemita que tenga coletazos más o menos serios a nivel de las relaciones internacionales de nuestro país. Tiene que ver con el derecho de propiedad, finalmente. Tiene que ver con contratos privados que se firman y que se respetan. Bueno, y no veo a los señores congresistas muy preocupados de lo anterior en la línea del populismo que impera hoy día. Pero creo que eso va a tener repercusiones en los próximos días. Intentamos comunicarnos con las compañías de seguros de vida. Dijeron que todavía no se van a pronunciar por esta lista legal. Así que apenas tengamos alguna voz autorizada de parte de ese sector que nos diga qué va a pasar, lo vamos a tener en este programa. ¿Ah?
Mira, yo te tengo un comentario ahí y le tengo un comentario a la gente que se ve muy... cuando salió el veredicto de este Tribunal Constitucional, que en realidad me dejó totalmente decepcionado, no por el veredicto, sino por
el no veredicto, ¿eh?
Increíble. Por lo poco solemne de alguno de sus
jueces. Sí, ahora me pasa que echarle la culpa al Tribunal Constitucional a esta altura es como un poquito...
corta. No, si no le estoy echando la culpa, pero le tenía como más respeto, digamos. O sea, para pa mí era como el Banco Central, como que uno lo ve como cinco consejeros que son como unos dioses que están ahí. Yo el Tribunal Constitucional más o menos tenía la misma imagen, pero estas predeclaraciones de este miembro del tribunal, que alguna vez lo habían increpado, le habían pegado a alguna antiaborto o pro aborto, perdón, y que
no fue el de 2019, fue
sí de su parecer a partir de una cuestión que no tiene nada que ver con el Tribunal Constitucional, supuestamente. Entonces, las instituciones, como decís tú, que hay que, no sé, refundar, no tengo idea, ojalá la nueva Constitución nos ayude a eso, pero no tengo mucha esperanza tampoco. Y las instituciones, veo a gente que a veces está en línea y que, ponte tú, a uno le puede gustar, no gustar, pero si uno oye hablar al senador Letelier, uno dice, ya, podrá ser de esta tendencia o de esta otra, pero es respetado, respetable, sea como sea. Pero cuando uno ve a los diputados en el punto de prensa aprovechándose y diciendo puras tonteras, y el licenciado me había dicho, pucha, la abuela famosa. Esa abuela es un cáncer para esta política. Es una falta de respeto, es una indecente. Es una persona que realmente le hace daño a este país, y que por favor la gente entienda, ella no está regalando plata de ella para los chilenos, ella está sacando plata,
ella está destruyendo las pensiones nuestras, ella está destruyendo plata, las pensiones
de cada uno de nosotros para ayudarnos, ya, pero ella, según ella, entiende la calle, el ejército, sus nietos. Es realmente una vergüenza para la política. Yo, que los mismos diputados, trataría de sacarla.
Yo entiendo cómo nadie ha presentado una acusación constitucional a esta altura. Por destrucción, destrucción del sistema de seguridad social. Oye, bueno.
Esa misma mascarilla que se pone rosada combinada con otras cuestiones rosadas, yo se la amarraría y haría que no hable más a esa mujer. Es realmente...
No, si tiene todo el derecho a decir lo que quiera. Yo respeto la libertad de expresión de todo. Pero por favor que prime la racionalidad y que alguien entienda de que mensajes populistas no nos van a llegar a ninguna parte.
¿Pero cómo voy a hacer razonar a una persona que viene de la farándula y se cree nacional?
Yo no pretendo imponer racionalidad a ella o al que sea.
La pared al gobierno.
Sí. No, bueno, no sé. Oye, bueno, tenemos un programa bien intenso, ¿eh? Viene el presidente de Banco Estado luego a hablar de cómo se va a dar operación a esto, del tercer retiro, y después tenemos al director ejecutivo de la Fundación Ban Igualdad. Pero antes de eso, doctor, quiero comentarte que ayer reportaron dos de las compañías más grandes del mundo y dos de las tecnológicas más grandes también. Reportó Microsoft y Alphabet, ambas después del cierre del mercado.
Sí, ¿verdad? déjame aportarte lo que te puedo aportar en este segundo ahí.
A ver, dale nomás.
Alphabet en el premercado, al inversionista le gustó 4.28% arriba en el premarket, y lo de Microsoft no le gustó tanto al mercado, porque está cayendo un 2.47%.
Así es. Oye, Alphabet, mira, reportó superando todas las expectativas, arriba y abajo, como dicen, o sea, en ventas y en utilidades. En particular destaca, fíjate que destaca, bueno, su división de servicio en la nube. Destaca YouTube, fíjate que superó las expectativas de ingresos, digamos, por temas de avisos. Y en general, la compañía muestra un crecimiento sano. Las ventas subieron 34%, ¿ah? Y cómo se llama, y de alguna manera, esto es año contra año, ¿ah? Y de alguna manera consolida una recuperación después de un primer trimestre de 2020 que había sido bastante malo, ¿ah? No sé si te acuerdas que el año pasado, los primeros tres meses del año, dado que las cuarentenas que se iniciaron en Estados Unidos y en otros lugares, fueron muy malos para Alphabet, y ahora recuperó y volvió con tutti, ¿ah? Volvió con fuerza. Microsoft, por su lado, fíjate que el reporte fue bastante bueno, ¿ah? Superó también en venta y en utilidades. Además de eso, mostró que su división de servicios en la nube, que hoy día, hoy por hoy, probablemente junto con Google, son los grandes competidores de Amazon. Amazon, que hoy día es el líder en servicios en la nube, curiosamente. La división de Microsoft está avanzando mejor de lo esperado. Yo diría que el problema era que habían expectativas muy grandes, con una valorización que está, como decía ayer el doctor en la tarde, está muy cerquita de su máximo histórico. Entonces, cualquier desviación, aunque sea milimétrica, de la trayectoria hacia el récord de valorización, obviamente que le pega. Y esto hace que la acción inicialmente está cayendo como 4% en el aftermarket, pero se ha ido recuperando a poco. Está cayendo ahora menos 2,5%. Yo tengo la sensación de que se va a atenuar esa caída anunciada, o sea, que después de que se anunciaron los resultados.
Oye, Fernando, te tengo una anécdota con este,
dale,
tema.
Por favor.
Que recorta, pero con un amigo que es fiel oyente de este programa, hace un tiempo atrás.
Como muchos, ¿no?
Y él es muy entendido, ¿eh? Y ha sido esporádicamente panelista en materias tecnológicas. Yo le aposté, y se la voy a ganar, le aposté que Netflix, de acá a un cierto tiempo, tengo que revisar el tiempo, pero creo que no me di tanto tiempo, pero todavía lo estoy cumpliendo, Netflix no iba a ser el primer streaming pagado.
Una comida fue esa apuesta, ¿no?
No, plata chinchín.
Ah, ya.
Yeah. Es plata. Es plata chinchín.
¿En bitcoins o en...?
No, en plata, en peso. En peso, que ahí, si lo que queremos gastar una comida después cuando no... Bueno, allá vamos a poder salir, pero... le dije, mira, de acá a tanto tiempo va a haber otro líder en streaming pagado. Y ya tuviste la noticia de YouTube, que YouTube ingresa, tiene ingresos por YouTube Premium. O sea, yo por lo menos pago el YouTube Premium para que no me pasen los avisos, para que no me molesten. Y en el tema de Disney Plus, que le queda mucho por avanzar también, ya le está avisando los talones a Netflix. Entonces, voy a ganar esa apuesta.
¿Tú no crees que la van a ganar? No sé.
Sí, y sí, me
está. Ahora, Netflix viendo... la dio bien también, ¿ah? ¿Eh? Bastante bien. 6 millones de suscriptores netos en el último trimestre fue lo que reportaron la semana pasada. Oye, mañana reporta Apple y reporta Facebook, así que con eso vamos a tener ya los cuatro grandes, más Tesla, que reportó el lunes. Tesla, a todo esto, 2,5 billones en bitcoins ya, y Elon Musk dijo que la compañía había vendido 10% de sus posiciones y que no había tenido ningún problema para vender. O sea, había vendido del orden de 200, 250 millones de dólares. Ni un problema, de alguna manera confirmando de que el mercado es líquido. Y él dijo que sigue manteniendo todas sus posiciones personales en Bitcoin. No sé.
Bueno, ahí Elon Musk, leí por ahí, me salió como un flash, y lo encontré sorprendente. Elon Musk, a una persona que le ha ido tan bien, que está en genio, qué sé yo, me dijo que no podía dormir. Dijo que no, que su gran problema era que no podía dormir, que te ponía la cabeza en la almohada y no dormía. Y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a alguien.
Sin duda. Oye, bueno, hoy día tenemos reunión ya se está desarrollando la reunión de la Fed. Hoy día comunican su decisión sobre política monetaria en la tarde. No se espera ningún cambio en lo que ha sido la trayectoria hasta ahora de las tasas de referencia. va a hablar Jerome Powell, así que vamos a estar atentos obviamente a lo que dice. Cualquier coma que dice Jerome Powell a esta altura puede mover los mercados, ¿eh? Dada el nivel de expectativas que hay. Oye, vamos,
no,
doctor,
con algo. No creo que quiera decir nada Jerome Powell en todo caso.
Es que siempre es como que dice poco, pero dice mucho. Tú sabes que estar ahí, ¿eh?
Anda pisando huevos.
Imagínate. ¿Cómo sería el doctor Camus de presidente de la Fed? ¿Eh?
Buenísimo.
No, pero ¿qué? A ver, hace una conferencia el doctor Camus. Así inicia la conferencia, doctor Camus.
Sí, vamos a mantener las tasas, manténgase calmado.
Tómese un cafecito, adiós.
Sí, vamos a seguir comprando todo lo que sea y la fiesta se va a mantener hasta que la cuestión no dé. Ahora, ¿quién se va a tener que ir de la fiesta en algún minuto porque ya no da? No voy a ser yo.
Un comunicado de 5 líneas, nada más.
Sí, yo estoy dando todas las herramientas para que ustedes lo pasen bien. Si a ustedes se les pasa la mano, no se portan bien, le pasan la plata a proyectos que no corresponden, bueno, es cuestión de ustedes.
Nos vemos.
Como el gran Gatsby, que claro, ponía la casa y después se iba a acostar.
Oye, bueno, donde algunos ven problemas, nosotros vemos oportunidades. En tiempos de volatilidad, el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias ofrece a sus inversionistas la fortaleza financiera para adaptarse a las nuevas necesidades de sus arrendatarios, manteniendo flujos estables y sólidos, con una cartera de activos diversificada en oficinas, comercio y centros de bodega. Se han metido firmemente en temas de logística de bodega, adelantándose al e-commerce ahí la gente de Independencia. Tienen más de 30 millones de UF en activos. Son líderes en el mercado de generación de renta inmobiliaria y además tienen un equipo extraordinario. Gente realmente capacitada. Independencia Renta Inmobiliarias.
Todo el día que no me digáis eso, me voy a preocupar un poco, querido niño.
¿Por qué? Dices tú.
Usted sabe por qué. Oye, te quiero decir que ponte tú, estábamos hablando de Netflix, de Google, de Microsoft, de, no sé, de Mercado Libre, de un montón de empresas a nivel nacional, a nivel mundial, que usted todo lo puede transar a través de Mercado G en línea, desde su teléfono, desde su PC, desde su iPad, con la plataforma MetaTrader 5, que es espectacular. Puede, en algunos instrumentos puede irse largo, corto, puede transar moneda, índice, puede hacer un portafolio, y todo con una gran asesoría de Mercado G. Lo invito a visitar mercadog.com.
Así es. Oye, y generar confianza en la sociedad. Bueno, estamos en época de asamblea, juntas de accionistas, así que esta es la época donde la gente de Price brilla, ¿eh? ¿Por qué se muestran la seriedad de confianza? Se generan confianza y resuelven problemas importantes, que es el propósito de Price Chile. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto con ellos. Conócelos en www.pwc.cl.
Oye, los Peugeot 108, un auto, un hatchback, que, bueno, ha incorporado todas las modernidades y más, ya con un iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas, el mejor diseño vanguardista, eso ni siquiera hay que decirlo, hay que verlo. Usted todo lo puede ver, si no quiere hacer presencial, lo puede ver en Peugeot.cl, y ahí puede ver todos los modelos de Peugeot, pero el 208 es lo que estamos recomendando actualmente, que es un auto.
Es lo que va, compacto, es lo que se lleva. ¿Eh?
Es lo que se lleva, y creo que no lo va a decepcionar para nada, sino que le va a fascinar, lo va a querer comprar al tiro.
Oye, ya, tenemos listo en línea a nuestro primer invitado el día de hoy, don Ricardo de Tezanos, presidente de Banco Estado. Ricardo, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Hola, Fernando. Hola, Cristian.
Bien, pues. Hola. Oye, bueno, se les viene pega, entiendo. Cuéntanos un poco cómo, después de que el Tribunal Constitucional no acogió el requerimiento del gobierno, ¿cómo están viendo ustedes la preparación operativa del banco? Que siempre sabemos que es uno de los que más actividad tiene en estos retiros de fondos de pensiones.
Sí, no, efectivamente, Fernando. Estamos ya pagando el bono clase media, partimos el lunes. Empezamos hoy a pagar el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y empezar a preparar el pago del 10%. Así que el banco está cumpliendo con sus clientes a full en estos días para que todo estas ayudas lleguen a la gente que más lo está necesitando.
Si nos puede dar alguna cifra, Ricardo, de cuál es el volumen de actividad, en el fondo, del total de gente que retira fondos, ¿cuántos pasan a través de Banco Estado? Lo mismo a través del IFE. En el fondo, ¿cuáles son los números de este tipo de cosas para tener alguna magnitud de las operaciones que tú comentas? Más o menos, ¿eh?
Mira, por ejemplo, el IFE que estamos empezando a pagar hoy llega a 4.750.000 hogares, que como saben ustedes es como el doble de lo que se ha pagado en pagos anteriores de IFE. Nosotros pagamos alrededor de 4.5 millones, o sea, la cobertura que tiene el banco en bonos sociales es muy alta, y por lo tanto es bien fundamental el trabajo que hacemos para que la plata llegue a la gente a través de su cuenta RUT, fundamentalmente. Y que después el banco no solamente trabaja en hacerle el depósito, sino que también con una tremenda red de distribución, con cajeros automáticos del banco, con 31.800 cajas vecinas donde la gente puede comprar, retirar su plata, depositar, puede también ir a las sucursales del Banco Estado Express, del Banco Estado, tenemos más de 500 sucursales. O sea, hay una red de distribución que es súper relevante para que la gente no solamente reciba la plata, sino que además pueda disponer de ella y no tener que retirarla en efectivo de una, sino que poder irla gastando conforme a las necesidades que tiene.
Ricardo, te tengo un montón de preguntas, pero ¿siguen cobrando los 300 pesos por giro o no?
Los 300 pesos son un mito urbano, porque por decirte, el costo de una transacción por la aplicación del Banco Estado, que el año pasado creció al doble, las transacciones en la aplicación, esas son libres de costo si van a una cuenta de Banco Estado. Si una persona retira en caja vecina, tiene un costo de 200, no tengo aquí el tarifado, pero son distintas tarifas dependiendo del canal que utilice. Y solamente hay una transacción que está con los 300 pesos, así que ya se acabó lo de los 300 pesos universales. Cada transacción, y algunas como cajeros automáticos de bancos, distintos bancos Estado, o cajeros automáticos o transferencia a otros bancos, esos tienen un costo de acuerdo a lo que los otros bancos nos cobran. Ahí cobramos el costo que incurre el banco. Así que los 300 pesos ya en todas las cuentas RUT que tienen chip ya no se aplica el costo universal de 300 pesos.
Okay, no sé, bueno, el tema que un poco más específico y que no sé si va a manejar esa estadística, pero es como en realidad cómo está la gente que tiene cuenta RUT, que la gente al final, como dice todo, la más humilde, la más necesitada, la gente que está con un montón de problemas y está recibiendo este ingreso IFE, que ¿cuánto es? ¿Cuánta plata es más o menos lo que le llega a la cuenta?
Mira, en promedio por familia son como 227.000 pesos.
Ya. Cuando ustedes ven las cuentas que le llega a este IFE, ¿esas cuentas en general en qué promedio están? ¿Están en cero? ¿Son cuentas que ya tienen plata? ¿Son cuentas que están con...? Ustedes no dan línea de crédito, así que son cuentas...
Claro, además como el Banco Central dijo que el 40% de los fondos de pensiones retirados están en cuentas corrientes. Ustedes
no
también...
estoy hablando del IFE.
Ah, no, pero también, además.
Mira, lo que ha pasado es que la verdad que esto varía mucho de una persona a otra y depende de la situación de cada uno, y obviamente que hay un segmento de gente que está teniendo dificultades mayores y retira relativamente rápido los fondos. Y hay otros casos en los cuales han dejado los fondos y los van retirando de a poco, especialmente lo que pasa con los retiros del 10%, que son normalmente el primer y segundo retiro, cantidades importantes, y por lo tanto la gente los deposita en cuenta RUT o en la cuenta de ahorro del Banco del Estado y los va retirando en la medida que va necesitando la plata. Entonces son distintas las situaciones dependiendo de qué es lo que pasa a cada persona y a cada familia.
Oye, pero Ricardo, la última vez que conversamos bastante sobre FOGAPE. Ustedes han sido súper activos en FOGAPE, tanto en el primer FOGAPE como en el FOGAPE reactiva, que entiendo que es el de ahora. ¿Ah? ¿Cuál es la evaluación que están haciendo de este segundo FOGAPE y, en general, cómo están viendo esos programas? ¿Se están entregando? ¿Se están empezando a pagar? ¿Cuál es el estatus?
Bueno, el primer FOGAPE COVID, que era un FOGAPE para capital de trabajo, Banco Estado fue el principal banco, dimos el 56% de los préstamos FOGAPE del sistema, con mucho foco en micro y pequeña empresa, empresas de menos de 100.000 UF de venta, y con especial preocupación en aquellas de bajo 25.000 UF. El 98% de los préstamos FOGAPE COVID fueron a empresas de menos de 25.000 UF de venta, o sea, micro y pequeña empresa. Y el FOGAPE Reactiva, que es el que estamos ahora, que además de capital de trabajo, financia inversión y refinanciamiento, ya hemos dado 51.000, casi 52.000 operaciones y ya llevamos 1.000 millones de dólares en préstamos de FOGAPE Reactiva. También con foco en micro y pequeña empresa, 97% van a ella. Entonces el banco ahí juega un rol muy importante en apoyar a las micro y pequeñas empresas. Que hace pocos días también una buena noticia que el Ministerio de Hacienda amplió la garantía de 90% a los sectores más afectados e incorporó transporte escolar, gimnasios, una serie de sectores que no tenían la garantía del 90% y que ahora, para el caso de las micro y pequeñas empresas en esos sectores, pueden tener más garantía estatal y por lo tanto hay más posibilidades de financiamiento para esas empresas. Pero un rol muy activo y con mucha coordinación con las asociaciones gremiales para poder realmente adaptar la situación a lo que vive cada empresa, cada gremio. Algunos necesitan capital de trabajo, otros necesitan refinanciamiento para bajar la carga financiera, y ahí se va trabajando cliente por cliente.
Ricardo ¿Tezano o de Tezanos? Porque,
De Tezanos Pinto, ¿ah? Yo lo dije mal al principio.
Tú eres algo del periodista, ¿no? Pero, deportivo.
Mi sobrino Manuel patentó el de Tezanos, lo cual es bastante más cómodo.
Sí, él trabajó conmigo en un principio, en un programa deportivo en la Radio Cero. Y me cae muy bien, ¿eh? Bueno, conozco toda su trayectoria. Pero bueno, el tema que te quería preguntar... ¿cómo está el tema de los pagos? ¿Cómo estamos con los clientes que ya llevamos casi dos años de entre problema social, entre pandemia, entre gente con problemas financieros, gente que pospuso los créditos, gente que pidió créditos? ¿Cómo está la cartera del Banco Estado en términos de cómo está cumpliendo la gente sus pagos?
Mira, en general lo que ha pasado es que el programa FOGAPE, el primero, el COVID, era un programa de 48 meses con una tasa de interés del 3.5%, por lo tanto la carga financiera de las empresas se distribuyó en el tiempo y por lo tanto los vencimientos que hemos tenido en general han sido los primeros vencimientos de cuota y en general los pagos han estado bien. Y en los casos que la empresa ha requerido más financiamiento, lo hemos refinanciado con el FOGAPE Reactiva. También Banco Estado anunció hace casi dos meses que iba a dar la posibilidad de postergar tres cuotas sin intereses, y también hemos tenido interés de algunas empresas de postergar estas tres cuotas para pasar el periodo de cuarentena de mejor forma. Entonces estamos, la verdad que por todos los medios, ayudando a quienes lo necesitan, pero en general el nivel de pago ha sido bueno, y lo que uno ha visto que no solamente en Banco Estado, sino que en la banca en general, el gasto en riesgo no, más bien ha estado bajo, que se está produciendo, digamos, se está beneficiando a los deudores con periodos de pago mayores. FOGAPE Reactiva llega a 7 años. Entonces, eso hace que las amortizaciones en este periodo difícil sean bastante menores.
Ahora, fuera concepto, fuera de filosofía política o teoría de lo de todos tenemos distintas opiniones respecto al retiro del, entre comillas, 10%, al final como banco, uno podría decir, como banco y los índices de los bancos, uno podría decir, qué bueno que lo están dando porque así van a pagar, ¿o no?
Tú dices mira, sí, lo que está pasando con los retiros es que producto de que el primer y segundo retiro dejó sin fondos a mucha gente, lo que va a empezar a pasar es que este retiro va a ir a personas que son de más alto ingreso. Seguramente el porcentaje que va a cuenta RUT Banco Estado va a ser menor, y uno esperaría de que haya mayor destino al ahorro o pago de deudas que a consumo en general por el segmento al cual está llegando. Pero bueno, lo vamos a saber en la medida que empecemos a hacer los pagos.
Oye, Ricardo, una última pregunta, se nos está acabando el tiempo. El gobierno, el Ministerio de Hacienda anunció que va a capitalizar el Banco Estado por 1.500 millones de dólares adicionales para cumplir con Basilea 3, entiendo. ¿Cuál es un poco el contexto de esto? Y en el fondo, ¿por qué se requieren 1.500 millones de dólares adicionales del fisco para capitalizar el banco?
Mira, lo que pasa, Fernando, es que el plan de implementación de Basilea 3 que definió la Comisión para el Mercado Financiero termina en 2025. Entonces, ese plan significa una serie de cambios, muchos cambios, que sería muy largo detallar. Pero básicamente, si uno considera el plan de crecimiento que tiene Banco Estado para apoyar a sus clientes, para apoyar a los micro y pequeños empresarios, este año hemos crecido 37% en las colocaciones a micro y pequeñas empresas, muy grande. El banco necesita capital. Entonces, de acuerdo a las tasas estimadas de crecimiento del banco y a los requerimientos adicionales de capital de Basilea 3, nosotros hemos planteamos al Ministerio de Hacienda tres caminos para aumentar la capitalización. El primero es la posibilidad de emitir bonos perpetuos, lo cual requiere una modificación a la ley del banco para permitir reducir el pago de dividendos en periodos en los cuales se dieran ciertas condiciones financieras, solo los dividendos, que hoy día la ley establecía otra fórmula, una forma distinta que no permitía entregar esa posibilidad. En segundo lugar, dar una garantía a los impuestos diferidos, que como el Banco Estado tiene una tasa adicional del 40% impuesto como empresa pública, ese impuesto diferido que se produce por provisiones requería tener una garantía para que no se dedujera el capital. Esas dos medidas agregan como 2.000 millones de dólares de capitalización y se complementa con un aporte de capital hasta el año 2025, que se determinará cuando se requiera, hasta 1.500 millones de dólares. Entonces, con eso, el banco queda preparado para Basilea 3 y puede seguir cumpliendo el rol social que tiene en financiar a los sectores de pequeña y microempresa, financiar proyectos de inversión que promuevan inversión y empleo y seguir cumpliendo también su rol importante, que es lo que estamos haciendo hoy día de, a través de cuenta RUT, pagar todos los beneficios que la gente necesita y bancarizar a todo el país.
Oye, mi última pregunta, que la gente también por distintos medios está haciendo, yo lo he visto con una sucursal cerca de lo que es la radio. ¿Por qué siempre hay tanta fila en el Banco Estado?
Mira, la razón por la cual hay fila en Banco Estado es fundamentalmente por los aforos. Nosotros hemos calculado que sin aforos no habría fila, porque tenemos, especialmente ahora en cuarentena, tenemos muy pocas posibilidades es muy reducido el número de personas que puede estar en un mismo momento dentro de la sucursal. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar el aforo y quienes no pueden entrar permanecen en la fila, que están al exterior con distanciamiento. Y también te cuento que ahí tenemos hemos establecido un sistema que hay gente que está resolviendo problemas en la fila. Tenemos anfitriones que están con un iPad y que van resolviendo temas como cambio de clave, cuestiones que no requieren necesariamente entrar a la sucursal, y muchos de los trámites los hacemos en la fila, con lo cual se reduce el tiempo que la gente está esperando y vamos enfrentando el tema de los aforos con las distintas necesidades. Pero es un tema que tenemos que cumplir con las reglas sanitarias y lo estamos haciendo de la mejor forma posible y dándole servicio a la gente incluso en la fila cuando el servicio no requiere entrar al banco.
Excelente, Ricardo, te agradezco mucho, suerte con esta nueva operación IFE, más FOGAPE, más retiro. Va a estar intensa la semana para ustedes también. Un abrazo.
Muchas gracias, bueno, Ricardo.
Gracias, Fernando. Gracias, Cristian.
Saludos a tu sobrino.
Gracias,
Dios. Te mando saludos al doctor Alzorio. Ya. Oye, RecCheck. ¿Sabía usted que no solo las grandes instituciones financieras, no solo los bancos, no solo el Banco del Estado, sino que muchas otras instituciones están obligadas a tener procesos de compliance para cumplir con la regulación y combatir el lavado de activos? Mira, todas las inmobiliarias, administradoras de fondos, fintechs, corredoras de propiedades, notarías, conservadores, factorings, agentes de aduana, casas de remate, entre otras, son parte de las 7.500 empresas y 38 sectores económicos fiscalizados por la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, para combatir el lavado de activos en Chile. Desde hoy no hay excusas. RecCheck, tu empresa puede cumplir con la regulación. Todo esto con una solución 100% digital y a bajo costo. RecCheck. Check con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Mira, no, el reccheck, el compliance es un tema más nuevo que hay que reforzarlo, pero el tema de las adquisiciones, de los proveedores, de que ver qué va a comprar la empresa y todo eso es algo que viene desde, no sé, desde que Henry Ford compraba los neumáticos para su Ford T. Y hay una herramienta ahora para manejar proveedores, para manejar más de 15.000 proveedores en el marketplace de senegocio.com, que es espectacular. Lo conocí personalmente y no es solamente un portal, Niño Maravilla, es una organización que te va a ayudar a valga la redundancia, a organizar todo el tema de proveedores, transparencia, licitaciones, los mejores precios, todo con senegocia.com.
Y hay un nuevo Almagro a solo pasos del metro Estación Ñuñoa, al edificio Pedro Valdivia. Lo mejor de todo es que usted en almagro.cl se puede meter y visitar estos proyectos de manera virtual, todavía cumpliendo el confinamiento, este el último día en algunas comunas de Santiago, y lo puede hacer en almagro.cl, pero a partir de mañana también se puede dar una vuelta ahí, visitarlo, y además si compra hoy le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que también lo arriende por su cuenta, aumentando así su renta por un año. Toda la información y todos los detalles en almagro.cl.
Oye, te voy a juntar dos en una.
A ver.
BCI. Si yo voy con la tarjeta BCI a Ducati, por ejemplo, a comprarme una moto, la moto de mi sueño, que es de mi sueño, o sea, comprarse una Ducati, una moto, no es comprarse cualquier cuestión, es la moto de los sueños. Una moto italiana, con gran performance, gran diseño. No sé ya qué más decirle, o sea, que te puede ayudar mucho en la vida.
Filete la moto,
¿eh? Espiritual, filete. Usted la puede comprar en 24 cuotas sin interés, en Ducati. Su moto con una cuestión que a veces uno pensaba, ¿te acordás que uno antes andaba buscando el crédito automotriz, te sacaban la mugre en los intereses? BCI te da 0% de interés, más encima te da los puntos que después quizás te sirven para viajar o para comprar otras cosas. Y una de las cosas que yo haría, por lo menos, es ir con mi tarjeta de BCI y comprarme una Ducati.
Está buena, ¿eh? Una doble mención. Grande el doctor, ¿eh? Notable. Oye, y AES Gener te invita a la AES Week este 4 y 5 de mayo. Este es un evento online sobre el futuro energético de Chile y del mundo, ¿eh? Este es un tema que está bien en boga y tiene que ver con las potencialidades de nuestro país para convertirse en un polo de desarrollo de energías del futuro. Inscríbete en aesweek.com y conoce de cerca las exposiciones de expertos en la materia de energía, innovación y sustentabilidad. AES Gener, acelerando el futuro de la energía juntos. Ya, vamos. Oye, hoy día en nuestra sección de Superando la Crisis tenemos un invitado del sector non-profit, ¿eh? Del sector de organizaciones sin fines de lucro. Tenemos a Héctor Fili.
La despedida de la sección.
Claro, esta es la despedida, efectivamente. Director ejecutivo de la Fundación Ban Igualdad. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, Fernando y Cristian? ¿Cómo les va?
Muy
buenos
bien, días. Pues. Oye, cuenta rápidamente qué es Ban Igualdad para aquellos que todavía no saben, a pesar de que creo que quedan pocos que no saben, y en qué están, ¿no? Porque tienen varios años de trayectoria ustedes.
Sí, por supuesto. Oye, mira, Ban Igualdad es una fundación, como tú decías, sin fines de lucro, que se dedica a entregar créditos a microemprendedores y también capacitación. Esas son nuestras finalidades. Al día de hoy, la Fundación Ban Igualdad tiene el orden de 40.000 emprendedores. Tenemos 16 sedes desde Iquique hasta Puerto Montt y nos dedicamos al microcrédito en este periodo que ha sido tan convulsionado para las personas de carentes de recursos y que más lo necesitan.
¿Sí? Oye, ya, y bueno, me imagino que ha sido duro para ustedes, como ha sido duro para casi todo el mundo. ¿Cómo lo han visto, en el fondo, cuáles han sido los efectos de esta pandemia en la operación de usted? Me imagino que han tenido más demanda y menos recursos. Es como el peor de los mundos, ¿no?
Es verdad. Efectivamente, tú tienes mucha razón. Mira, aquí se han dado varias situaciones bien particulares. La primera gran situación es que cuando viene la pandemia, en el mes de marzo del año pasado, nosotros nos encontrábamos con muchos emprendedores, del orden de 50.000 emprendedores en actividad. Teníamos mucho crédito entregado y una de las primeras grandes condiciones que se nos ha ido produciendo es que la gente paga, la gente devuelve el crédito y tiene mucha empatía con lo que ha ido sucediendo con la gente en general. Dos, de que estamos evidentemente en el peor de las circunstancias, porque así como les ha pegado mucho a los emprendedores en sus emprendimientos debido a que no han podido salir a comercializar sus productos, también les ha pegado muy duro a nuestros socios. La fundación recauda dinero a través de un grupo gigantesco de socios que a través de PAC, en cuenta corriente o tarjeta de crédito, nos entregan recursos mes a mes para que nosotros salgamos a prestar estos dineros a estos emprendedores. Y evidentemente eso también ha disminuido bastante los ingresos de la fundación, y estamos en proceso fuerte de motivar a la gente para que en lo que viene nos puedan entregar donaciones y nos puedan seguir haciéndose socios en para poder salir a ayudar a los emprendedores.
Héctor Fille, cuéntame un poco de esa parte, porque puede ser bastante interesante, como porque muchas veces nos gusta ver solamente los indicadores macro, pero la gente en general que empieza a tener problemas económicos, como es la gran mayoría del país y el mundo, uno empieza a bajar gastos, a bajar cosas que... Y muchas veces la parte de solidaria, de la donación, es de las primeras que se han impactado. Entonces, quería que nos contaran un poco más allá de decir bastante, si es que una cuestión significativa o no, lo que está pasando con tu aportante.
Mira, ha sido súper fuerte el tema. Se han dado dos condiciones, tanto hacia el lado de los emprendedores como hacia el lado de nuestros socios. Nosotros le denominamos socios a todas aquellas personas que se comprometen con la fundación y que firman un mandato y nos entregan recursos en forma mensual. La baja de estos socios ha sido sumamente fuerte, tremendamente entendible en las condiciones en las cuales estamos, porque efectivamente muchos de ellos han perdido su empleo y evidentemente no pueden seguir colaborando con nuestra fundación, y frente a eso nosotros tampoco podemos seguir colaborando fuertemente o tanto como lo quisiéramos con nuestros emprendedores. Gracias a Dios, al día de hoy la fundación ha seguido entregando crédito a los emprendedores. Te comento que tenemos casi 40.000 emprendedores a lo largo de Chile al día de hoy, y lo que necesitamos, debido a lo que se espera que ocurra durante el próximo semestre, es que ojalá podamos recaudar más dinero a través de los socios para poder seguir prestándole a los emprendedores, debido a que las condiciones de la pandemia en algún minuto tienen que cambiar. Va a venir una apertura, las condiciones de vacunación de Chile en general ha ido subiendo, y en algún minuto se van a abrir las puertas de las cuarentenas y vamos a estar todos en una fase en la cual nos permita salir a comercializar los productos, y frente a eso va a venir un requerimiento fuerte de personas que al día de hoy o están cesantes o quieren retomar sus emprendimientos anteriores que no se daban en algunos rubros, y salir a colaborar con los ingresos de la casa, y frente a eso van a requerir crédito, y es ahí donde necesitamos los aportes de todos nuestros socios.
Una última pregunta, perdón, sí, que sí, se sí. Nos está acabando el tiempo, pero yo sé el esfuerzo que hace el comercial, te llaman, te dicen soy de Van Igualdad, necesitamos un aporte, qué sé yo, pero ¿no han logrado conseguir dos, tres pilares así que de la gente que realmente tiene bastante plata, ya sea disponible o en activos, como para decir, oye, me gustó tu Van Igualdad, voy a distribuir plata a través tuyo?
A nivel de personas naturales, no tenemos esos donantes fuertes, digamos, que entregan un recurso monetario grande. En general, nuestras donaciones son permanentes de 3.000 pesos, 5.000 pesos. Esos son los montos en los cuales la gente aporta a la fundación. Nos colabora mucho cualquier monto, pero donantes así de sumas muy, muy fuertes no hay. Lo que sí hay convenios con ciertas organizaciones. Nosotros estamos ligados al área de gobierno a través de FOSI, estamos ligados al área de Corfo y tenemos ciertos contratos y préstamos que nos ha dado estas instituciones para que nosotros también salgamos a realizar nuestra gestión con los emprendedores.
Excelente. Oye, Héctor, la página panigualdad.cl, ¿no?
Efectivamente, es ahí donde cualquier persona que esté escuchando la radio y nos pueda, quiera colaborar, puede meterse a la www.panigualdad.cl y en esa página hay un botón rojo que dice dona. Ahí hay dos
posibilidades. Ahí está la cosa.
¿Eh? Efectivamente.
Ya. Un abrazo, Héctor, director ejecutivo de la Fundación Pan Igualdad. Mucha suerte, ¿eh?
Impecable, te agradezco mucho los minutos, ¿eh? No, un abrazo grande para ustedes, Fernando y Cristian.
Héctor Fili, de la Fundación Pan Igualdad. Panigualdad.cl, hay un botón rojo que dice dona. Yo creo que el mensaje está clarito, ¿no? No realizamos. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con nuestro pantallazo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en Peugeot.cl. New Peugeot 208.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.040.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Estamos de vuelta y tenemos en línea a Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Corredores de Bolsa. Andrés, muy buenos días, tenemos un minuto, ¿cómo está la cosa?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? La cosa positiva en lo que tiene que ver con Europa, también para el caso de lo que es Estados Unidos, obviamente el foco en lo que va a ser hoy día la Reserva Federal Norteamericana, que más allá de ver modificaciones en tasa, sí comentarios respecto también a eso, en ver, ya lo hemos comentado creo anteriormente, en cómo viene avanzando inflación, empleo, que son dos de los drivers que viene observando la Fed, a ver si hay una normalización antes de lo esperado, pero por el momento el mercado sigue todavía pensando que esto recién se va a dar a mediados, finales de 2022. Y por el plano local, IPSA buscando recuperarse algo de la fuerte caída que tuvo ayer, obviamente con todo el revés que sufrió el gobierno con el Tribunal Constitucional.
Oye, Andrés, pero la caída como sensación de mucha gente que está metida es como que fue suave respecto a lo que podría haber sido. Para usted ahí en BCI, ¿qué opinan?
Sí, o sea, a ver, puede haber sido algo, para nosotros estaba dentro de lo que estábamos pensando, o sea, de este retroceso que se mostró. Si uno ve también los niveles hasta los cuales podría reducir el IPSA, considerando sobre todo también ya los otros drivers ya más de mediano a largo plazo, que ya hemos hablado varias veces, el tema de vacunas y todo eso, estos niveles 4.700 son niveles de retroceso. Cuando uno ve un poco modelo de equilibrio de IPSA, está más o menos en ese rango, por lo tanto nos hacía sentido este nivel de retroceso. Sí, obviamente, y también lo hemos comentado en anteriores oportunidades, está bastante limitado en 5.100 puntos el IPSA cuando uno lo ve para este año, sobre todo por temas como estos, se van sumando a la lista de riesgos locales que vamos a tener, nuevamente un año electoral que no es menor eso, y sobre todo considerando estos últimos temas, pensando sobre todo a finales de año que tenemos presidenciales también, y estos temas van a nuevamente volver a la palestra, así que yo creo que este retroceso está en línea un poco con lo que uno podía esperar.
Excelente. Andrés, muchas gracias y que tengamos
gracias, todo. Andrés, que muy bien.
Un abrazo, chao. Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Corredores de Bolsa. Señor doctor, llegamos al final del programa. Un abrazo grande para usted.
Jacques Cousteau
viene, sí, Visionarios, capítulo 100 de Visionarios.
Ah, Jacques Cousteau. ¿Tú lo alcanzaste a ver alguna vez así?
No.
¿En la mañana al domingo, no?
No.
¿No?
Veía la Fórmula 1 en la mañana del domingo.
Ah, muy bien. Otro día comentamos eso. Un abrazo. Chao.